Gonzalo Azusa es investigador del CONICET, especializado en desigualdades, y está en línea en esta mañana de martes. Te saludamos por el aire de la Cielo. Albino es mi nombre, junto a Luciana. Gracias por atendernos.
Hola Albino, hola Luciana, gracias a ustedes.
Bueno, muy bien. A ver, ya nosotros repasábamos más o menos en términos de cifras las estadísticas que conocimos ayer. ¿Qué lectura haces vos? ¿Cuál es tu posición, digamos, si vos querés, sobre la manera en la que se mide la pobreza en la Argentina?
Bien. Bueno, hay una primera cosa que aclarar, que es cuestionar la lectura no quiere decir asumir una posición en donde la metodología de la medición de la pobreza no sirve, ¿no? Lo que sí hemos dicho ahora y hemos dicho siempre es que una cifra para la población en donde no se explicita cómo se construye y no se socializan las herramientas para interpretarla, y funciona como el riesgo país. Nadie sabe si 100 puntos más, 100 puntos menos de riesgo país sirven para comprar dos paquetes de leche más. Entonces, ahí la apuesta es otra. No es decir que no sirve la medición de la pobreza, sino tratar de socializar las herramientas para que todas y todos podamos construir alguna interpretación sobre lo que pasa. Porque efectivamente pasa muchas veces que ante la publicación de estadísticas uno siente que en la calle se percibe otra cosa. En este caso
puntualmente pasa eso, ¿no?
En este caso puntualmente pasa eso, sobre todo quienes están en contacto directo en esa última línea de contención. Para una persona que trabaja en comedores populares, decirle que bajó sustancialmente la pobreza y es un cachetazo de irrealidad, porque lo que está viendo es que las familias están necesitando cada vez más raciones, que los padres tienen cada vez más hambre, que los chicos están desesperados por comer en el comedor. Entonces, ahí hay una realidad que no se condice. La pobreza monetaria, como se llama este tipo de mediciones, se mide a partir del cálculo de una canasta básica total y de una actualización permanente, en el caso de Argentina, del índice de precios al consumidor, para establecer mes a mes el precio de esa canasta.
O sea, concretamente, digamos, a ver, se calcula el ingreso promedio de un hogar y se aplica o se contrasta con esa canasta, digamos.
Bien, a ver, la fuente de datos es la encuesta permanente de hogares.
Sí.
¿Sí? Que se hace trimestralmente en la Argentina urbana.
Sí.
El ingreso del hogar no se calcula, el ingreso del hogar se conoce, ¿sí? Porque se pregunta en la encuesta.
Claro.
Lo que se calcula es el precio de esa canasta.
Por eso.
Primero la canasta.
O sea, el INDEC va a domicilios, digamos, ahí en los principales conglomerados de mayor densidad poblacional y pregunta cuántos viven acá y qué ingreso tiene cada uno de la familia.
Exactamente. Entonces, lo que contrasta es ingresos contra una canasta básica construida como un umbral simbólico de lo mínimo necesario para no estar en una situación de pobreza económica. ¿Cómo se calcula la composición de esa canasta? En base a hábitos de consumo relevados en otro tipo de encuestas, que son las encuestas de gastos. En el caso de Argentina, las encuestas de gastos no se hacen anualmente, se hizo una en 2005, se hizo otra en 2012 y se hizo otra de nuevo en 2017-18. Se sigue usando la conformación de la canasta de 2005. Hay algunos que lo que te están diciendo es, bueno, pero desde 2005 se viene midiendo con esa misma canasta y hoy da menos pobreza que hace unos años atrás. Entonces, digan lo que digan, la metodología es la misma. Sí, la metodología es la misma, el problema es el siguiente. En el cálculo de cuánto ocupaba en el presupuesto de una familia el gasto, por ejemplo, en gas y luz, está la conformación de 2005, en donde había un fuerte subsidio para garantizar el acceso a esos servicios públicos, a población de bajos ingresos económicos. Cuando esos subsidios se quitan, la proporcionalidad de ese gasto dentro de del presupuesto familiar no se actualiza, con lo cual...
O sea, perdóname, digamos, en esta medición no está registrado el incremento del costo que significa para los ingresos de una familia la mayor tarifa de servicios.
está registrado, pero está ponderado por lo que se suponía que ocupaba ese gasto en el presupuesto total de la familia. Entonces, se está subestimando el impacto de algunos ítems que tuvieron mucha inflación, que tuvieron inflación por encima del promedio de la inflación, casos servicios como luz y gas, en el presupuesto familiar. Eso por un lado, ¿sí? Se subestima el crecimiento de algunos ítems que en 2005 estaban garantizados de otra forma y que en la actualidad ya no lo están en la misma medida. Pero hay otro componente que es algo que mencionabas en relación a la multidimensionalidad también. Lo que mide la pobreza monetaria son justamente ingresos monetarios. Con lo cual, si una persona hace un año atrás trabajaba 10 horas por día y llegaba apenas a fin de mes, y hoy está trabajando 15, 16 horas por día, porque al trabajo que ya tenía le sumó Uber, Rappi o lo que haya podido, y está trabajando todo el día para tener el mismo ingreso y seguir llegando apenas a fin de mes, eso no lo percibe la medición de la pobreza.
O sea, está fuera, digamos, del índice de pobreza, pero porque incrementó su jornada laboral o incorporó otra actividad.
Incrementó su jornada laboral, pero sostuvo sus ingresos.
Claro.
Porque si uno viera que en paralelo mejoraron los índices del mercado laboral y hay más empleo registrado y hay buenas paritarias y hay aumento del salario real, uno diría, bueno, lógico, baja la pobreza porque mejoró la dinámica del mercado de trabajo. Esto es totalmente contrario. Con lo cual, ¿cómo bajó la pobreza? Y bajó la pobreza con sobreexplotación de las mismas personas que trabajan más cantidad de horas, con más cantidad de fuerza de trabajo puesta en el mercado, que es hijos e hijas menores de edad, cubriendo a los padres o acompañándolos a trabajar para traer un mango más y llegar a fin de mes, y con algo que no se percibe, pero es, bueno, probablemente el padre y la madre estén eligiendo, por ejemplo, entre prender el calefactor y comer cada vez más en el invierno, porque ese gasto, que es servicio de gas o el servicio de luz, está subrepresentado, está subcaptado en el impacto que tiene en el presupuesto económico. Con lo cual, lo que estamos diciendo es, no es que no haya que medir más la pobreza, no es que haya que tirar a la basura la metodología, es que hay que leerla en contexto. Eso que pasa de no creerlo del todo porque en la calle se está percibiendo otra cosa, es indicador de un contexto que nos está diciendo, che, mejor no estamos, incluso cuando ese índice solo baje.
Gonzalo, buen día. Esto tiene más que ver con otros índices que se conocieron hace poquito, que era, por ejemplo, la caída persistente del consumo masivo de alimentos en supermercados. O sea, se lee mejor, digamos, con esta explicación que usted da.
Es muy bueno lo que aporta en el debate, Lu, porque uno tiende a descreer que haya menos pobres y se consume menos, ¿no?
Exactamente. Entonces, ahí uno ve, por ejemplo, algo que cualquiera, insisto con esto, cualquiera que esté en contacto con la situación de familias de clases populares, saben que hay una estrategia de ajustarse el cinturón hasta los límites de lo humano. El relato de los chicos diciendo, mi papá llega a mi casa a la noche y dice que no tiene hambre, como una forma de que los chicos no se preocupen, pero dejar ese plato de comida para los más chicos, que son a los que no se les quiere sacar esa comida del día. Bueno, eso nos está indicando otra cosa. Y hay otro dato que se publicó previamente, que también es impactante, que es el aumento del Gini durante los primeros 6 meses de gobierno. Fue increíblemente alto, con lo cual también es toda una discusión y un debate político central que está vinculado al lugar de la desigualdad.
El Gini, es la distribución de la riqueza, digamos.
La distribución del ingreso, en realidad. El Gini lo que mide es ingreso, no riqueza.
Sí.
Es decir, no mide patrimonio, no mide nada de eso, mide solamente los ingresos. Y desde este gobierno, y también desde el gobierno de Cambiemos, lo que se sostiene es que la desigualdad no es importante, que no hay ningún problema con que haya alguien rico o hiperrico, sino que no haya pobres. Bueno, el problema de la pobreza, ese, el de la apropiación, ese, el de comer menos, el de no poder tener trabajo con derechos, el de no poder enfermarte porque no vas a cobrar ese día, ese problema es distributivo, ese es un problema de desigualdad, no es un problema de mera pobreza. Esa idea de no hay ningún problema con que el rico sea muy rico si vos no sos pobre, ¿y cómo es que se hizo hiper rico es rico? ¿Se entiende? ¿Cómo es que hay quienes ganan en un proceso de crisis?
¿Se puede
¿Cómo
hacer,
es que hay quienes tienen...?
Sí, sí, perdón, perdón,
esto último. ¿Cómo es que hay quienes tienen exenciones impositivas con ingresos extraordinarios y hay quienes tienen que seguir pagando el IVA para comer huevo o leche o harina?
La medición esta que conocimos del INDEC discrimina entre segmentos sociales, o sea, ¿podemos concluir si hay más clase media empobrecida o que se ha empobrecido o no?
A ver, para acercarnos a eso, no es una medición de estructura social esto, ¿sí? Porque una medición de la estructura social lo que implicaría sería concentrarse mucho más en la estructura del mercado de trabajo que en el ingreso. Lo que sí se puede observar, si uno entra en el informe, siempre se distingue brecha de ingreso o brecha de pobreza, que es lo que le falta al promedio de los que están bajo la línea de pobreza para llegar a esa línea, y hay otra cosa que es la vulnerabilidad económica. Uno podría decir esto. Si la línea de pobreza se establece en 1.200.000 y vos pasaste de cobrar 1.100.000 a 1.200.000, uno, saliste de la situación de pobreza en términos económicos. Ahora, lo que es claro es que estás en una vulnerabilidad muy fuerte.
Claro, estás ahí en el límite.
Mucha gente, digamos, personas sí, de vulnerabilidad, y quizás es bastante inestable esa subida y se parece más al riesgo país que a otra cosa.
La última que te hago tiene que ver con la manera en la que comunicó el gobierno las cifras estas sobre las que estamos hablando. El gobierno obviamente autocelebró, y no está mal que se celebre, aunque en el medio hay 18 millones de personas pobres en la Argentina y el 50% de los pibes, incluso en esa condición, a priori uno tiene la sensación de que no hay mucho que celebrar, pero hay un número auspiciante en algún punto en el sentido de que bajó efectivamente, en términos de la comparación con la medición anterior, la pobreza en la Argentina. Pero lo habrás visto al comunicado oficial, el gobierno dijo, bueno, logramos reducir la pobreza al 38%, partiendo del 52% que le atribuye a la gestión anterior de Alberto, dice el gobierno en el comunicado oficial, de Cristina y de Massa. ¿Hay manera de asociar la pobreza con la que se contrasta de aquel casi 53% del segundo semestre del año pasado con la gestión anterior?
Mira, primero, la cifra sigue comparándose con la última cifra del gobierno Alberto Fernández, que era de 41.7, me parece, con lo cual también hay ahí una comparación que les conviene. Ese 52 es autoinducido, que es algo muy parecido a lo que hizo Macri. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero la primera cifra de pobreza de Macri la publica recién pasados 6 meses, y él dice, esta es la línea a partir de la cual yo quiero que me juzguen.
Es exactamente
un aumento
eso, sí.
fuerte de la pobreza. Lo que hace el gobierno es algo, creo, muy parecido a lo que hace con la inflación. Vos tenés una población que deja de consumir, que deja de presionar en demanda, a la que le destruís el salario real y de repente baja la inflación, y sí, iba a bajar la inflación. Yo creo que todos sabíamos que iba a bajar la inflación. Si la inflación baja porque las personas dejan de comer, no es que la cifra sea una mentira, es que la interpretación hay que construirla de otra forma. Eso por un lado. Y por el otro, sí, yo creo que para ellos son considerados éxitos de gestión en los marcos de su esquema de política y su forma de medir moralmente la gestión. Creo que igualmente no es algo que en general les afecte. En este momento tienen un dato y construyen en base a ese dato una interpretación que
claro,
les convenga. Después tienen todo un arsenal negacionista en donde no tienen ningún problema de plantear interpretaciones totalmente en contra de la realidad o de cualquier evidencia empírica. Creo que hay que lo más importante para nosotros es poder socializar en la población más herramientas para que puedan cada vez más apropiarse de la lectura de datos y que quizás en algún momento valoren la toma de decisiones basada en datos.
Gonzalo, te agradecemos la gentileza de habernos atendido.
No, gracias a ustedes.
Adiós, que te vaya bien. Gonzalo Azusa es investigador del CONICET, especializado en desigualdades.
Para completar este tema, los indicadores...